Que cuando arrancamos con el programa, que nos habíamos, teníamos ahí en la mesa, nos estaban diciendo nuestros productores, y me acercaban distintos temas, me acercó el tema de que hoy a la tarde nos enteramos que falleció uno de los referentes del Partido Socialista de nuestro país, el doctor Hermes Wiener. Desde estos micrófonos y desde el socialismo de Junín queremos expresar nuestras condolencias y respeto por quien fuera intendente de la ciudad de Rosario, gobernador de la provincia de Santa Fe. Acompañamos en el dolor a su familia y a sus compañeras y compañeros de militancia. Reconocemos, a pesar de tantas diferencias que nos alejaron, su aporte a la formulación de políticas públicas locales de carácter progresista, su sencillez como persona, sus convicciones que lo han dirigido siempre en sus decisiones. Fraterno abrazo al socialismo santafesino y a sus seres queridos. De esta manera queríamos hacer desde estos micrófonos nuestro aporte a esta pérdida, a esta gran pérdida del compañero Hermes Wiener. Por eso nos tomábamos este minutito antes de llamar a nuestro segundo entrevistado de esta agenda, que hoy tenemos ya en línea a Julia Sequeira, nuestra pensante, que nos hace pensar todas las semanas, que nos hace que en nuestra cabeza empiecen a generar ideas para llegar a este propio juicio que queremos tener, que no sea simplemente lo que aparece en los medios, los títulos de los medios hegemónicos, sino lo que nosotros podamos discutir y discernir para saber qué es lo mejor para esta ciudad, para esta provincia y para este país. Julia, muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? Desde la Casa del Pueblo, esto que se llama la Agenda de la Cuarentena.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos ahí en el piso de la Casa del Pueblo.
Bueno, acá estamos pensando cómo arrancamos este viernes, cómo arrancamos esto de pensar un poco todo lo que va sucediendo y en esta cosa que nos atraviesa tan dura que es esta pandemia mundial, digo, ¿no?
Bueno, miren, yo les cuento lo que tenía previsto para hoy. Hoy se iba a hacer una actividad que se está desarrollando en este momento. Iba a ser más temprano y estaba muy buena, muy interesante. Y bueno, yo dije, sería muy lindo llevarles las conclusiones a los compañeros y amigos que escuchan la agenda de la cuarentena. Pero bueno, la actividad se retrasó, acaba de empezar. Igual vamos a hablar sobre eso, porque me parece que es un tema muy importante y les cuento de qué se trata. La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, junto con CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, organiza una actividad que se está desarrollando en este momento, que tiene como dos invitados especiales a el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y al expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Ellos están reunidos en esta ponencia, en esta conferencia virtual, en este momento. Están bajo la consigna Pensar América Latina post-COVID-19. Por eso me pareció tan interesante traer el tema a la agenda, ¿no? Porque ustedes también no solo recogen lo que está pasando en la realidad, sino que hacen el ejercicio de pensar qué nos vamos ya esperando pospandemia, ¿no?
Claro.
Nos vamos a encontrar con un mundo totalmente nuevo. En este momento están pensando sobre esto, tanto el presidente Fernández como Lula da Silva. Está, por ejemplo, Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz. Está Carolina Mera, que es la decana de la Facultad de Sociales de la UBA. Está Nicolás Trotta, que es el ministro de Educación. Bueno, y después hay muy reconocidos de toda América Latina, profesores de universidades públicas. Bueno, la verdad que es una conferencia de lujo, acaba de empezar hace un ratito. Y qué interesante ejercicio, pensar América Latina post-COVID-19. Y fíjate qué dato de la realidad, porque el presidente estuvo hace un ratito, salió el video de los nuevos anuncios que se
Exacto.
hicieron, y cómo él ahora está sentado en vivo con la decana de la facultad y gente del mundo del pensamiento, ¿no? Cómo el presidente, cómo se nota, ¿no? Que es un hijo de la escuela, de la universidad pública, de la UBA, y qué polenta que le mete también a esto de no solo hacer la política diaria, sino también de pensar en los desafíos del futuro, en América Latina, en problematizar todo esto que nos está pasando. Así que el desafío es muy interesante, el presidente todavía no comenzó con su exposición, se lo ve muy interesado en lo que dicen los demás, toma nota, entendemos que estará haciendo sus propias reflexiones, sus propias anotaciones, también va a hablar Lula da Silva, Claxo mostró toda la campaña que se realizó en América Latina por bajo la consigna Lula Libre, y han contado cómo ha sido también toda esa experiencia tan movilizante, y cómo también marcó y marca una época muy fuerte donde el Poder Judicial en toda América Latina ha sido muy duro con los ex y las ex mandatarios y mandatarias de gobiernos populares, ¿no? Uh-huh. Eso hemos visto que se reprodujo en todo el continente y ahora pareciera haber una especie de tregua con esta situación, pero es para no olvidar, ¿no?, cómo el sistema judicial, con distintos artilugios, ha logrado poner en jaque a expresidentes que han hecho cambios muy importantes, tanto en Argentina, en Brasil, en Ecuador, bueno, ni hablar de la situación de Bolivia, ¿no? Cómo procesos que han sido muy transformadores en materia de políticas públicas y redistribución han sido muy hackeados por el Poder Judicial, y lo veíamos cómo se reproducía país tras país. Así que muy interesante la propuesta de Claxo, que repito, es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y qué oportuno, ¿no?, pensar un poco en esto de la América Latina que viene. Uh-huh. Porque retoma la idea, que por supuesto los académicos nunca la abandonaron, pero que sí lo hicieron los últimos gobiernos, el último gobierno particularmente, que es la cuestión de la articulación y la cooperación regional de América Latina, ¿no? Así como nosotros nos estamos preguntando si vale esto de pensar en una regionalización ahora para la provincia de Buenos Aires, para los municipios, repensar toda la cuestión del conurbano bonaerense con este cimbronazo que está teniendo, ¿no?, en materia económica, en materia de trabajo informal, en materia de salud. Uh-huh. Cómo esto de la regionalización y pensarnos en bloques también vale la pena retomarlo para América Latina, y que los gobiernos neoliberales dejaron simplemente como una cuestión de libre mercado, ¿no? Cómo pensar estrategias de salida regional vuelve a cobrar vida, y creo que este enorme esfuerzo por reunir a Lula, reunirlo a Alberto y a tantos pensadores importantes de América Latina, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con volver a generar ese clima de articulación regional, que yo creo que va a ser clave y vital para la salida económica, ¿no? Uh-huh. Ver cómo los países, no solo la salida económica, sino los nuevos protocolos, toda la cuestión del turismo que va a venirse a pique, ¿no?, y que va a ser muy difícil de volver a remontar, y la articulación entre países, importaciones, exportaciones, bueno, el movimiento de la gente, de las personas, de las familias, sabemos que hay familias interconectadas, incluso en América Latina, bueno, todo ese gran desafío de este nuevo mundo, está muy bueno empezar a encararlo. Les quiero contar que como es viernes, y a ustedes los viernes les gustan las recomendaciones.
Exacto.
Les voy a contar que CLATSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, tiene, escuchen qué buena idea, acaba de fundar un observatorio social del coronavirus para pensar la pandemia, ¿no? Han armado este observatorio donde ellos pretenden que las ciencias sociales y las humanidades de toda América Latina, ¿no?, estén al servicio de la sociedad con sus reflexiones sobre este nuevo acontecimiento mundial, ¿no? Uh-huh. Y poder analizar todos los efectos sociales y advertir sobre las nuevas formas de desigualdad que esta pandemia trajo, ¿no? Ya ahí abren un... Hay nuevas formas de desigualdad que esta pandemia trae. Así que creo que leer que está preparando ese observatorio puede ser muy interesante a los que sean amantes de la lectura, de las ciencias sociales, de todo lo que tenga que ver con la reflexión política y académica. Pueden ingresar y verlo en www.claxo.org, y ahí se encuentran con el Observatorio Social del Coronavirus. Ahí van a encontrar 11 temáticas diferentes. Y van a tener, para los que les gusta leer, mucho material de lectura. Para los que les gusta escuchar o ver por YouTube, todo por video. Y a los que les gusta la radio, pueden escuchar los audios y los podcasts. O sea que está subido en todos los formatos posibles para que los aprovechen. Hay educación, cultura, salud, economía, generaciones y ciclo de vida, territorio y movilidad, procesos políticos y sociales, género, trabajo e ingresos, geopolítica y situación internacional, raza y etnia y violencia. Todo eso es un material muy rico que día a día se va actualizando. Escriben grandes pensadores, pensadoras, investigadores, políticos de América Latina y del mundo. Así que me parece que les dejo esa recomendación para que miren. Ellos también, incluso, no solo son temas duros, también hablan un poco de lo que va a pasar con la literatura, con la música, con los gustos, también mucho sobre cultura, ¿no? Que eso también me parece interesante y que es por ahí algo que uno no aborda lo suficiente. Ahí ellos citan una frase que es de Gramsci, en uno de los tantos artículos que tiene, donde Gramsci dice: el viejo mundo muere, el nuevo tarda en aparecer. En ese claro oscuro surgen los monstruos, dice Gramsci. Estamos en un claro oscuro y lo que se disputa es, ¿no?, esos monstruos que empiezan a surgir. Que pueden ser, nada, un poco es una metáfora, ¿no? Pero sobre cómo esto que ustedes siempre dicen, la disputa del sentido y la disputa por la hegemonía y la disputa por qué nuevo mundo queremos, va a ser muy cruda y va a tener que ser de día a día porque, bueno, el nuevo mundo tarda en aparecer, pero hay que ir dándole un sentido más justo, más igualitario, si es que así lo creemos, ¿no? Si no, va a quedar en manos nuevamente del mercado y de los pocos grupos concentrados y demás. Como también, por ejemplo, todos los relatos que ustedes les deben llegar miles por los grupos de todas las teorías conspirativas, ¿no?
Exacto.
Del fin del mundo, de los grupos, lo esto, lo otro, bueno. Como todo ese relato, estos monstruos del claro oscuro, hay que ir como ubicándolos en algún lugar, ¿no? ¿Qué es fantasía? ¿Qué es realidad? ¿Qué mundo es posible? ¿Qué mundo se puede construir? Y bueno, creo que nada, todos los temas que se van a tocar hoy en este simposio, ya está Lula hablando, en este momento lo veo que ya está dando su conferencia. Creo uno de los temas claves va a ser cómo esta pandemia expuso crudamente la desigualdad en la que vivimos, cómo algunas de las políticas públicas que hubo que tomar en este momento de crisis, incluso hasta sin querer las profundizaron o las agudizaron, ¿no? Algunos temas que recorren toda América Latina por igual. Una de las cuestiones ha sido la cuestión económica, por supuesto, la cuestión del trabajo informal, ¿no? Que en Argentina 9 millones de personas hayan tenido que cobrar el ingreso, el IFE, muestra qué nivel de informalidad había, ¿no?, en el trabajo. Después están dando números muy importantes, dicen que en América Latina el Producto Bruto Regional va a tener su peor caída en los últimos 100 años.
Qué bárbaro.
12 millones más de parados en América Latina, que ya tiene un 53% de informalidad, que es mucho más grave. A ver, porque el parado vos lo tenés ubicado.
Claro.
Sabés dónde está la informalidad, que creo que lo que quedó en evidencia ahora y por eso costó tanto instrumentar el IFE y llegar a todos y dar respuesta, es eso, ¿no? Qué difícil es saber dónde está el trabajo informal o el trabajo no registrado. Así que realmente creo que se abre un debate muy profundo, que todos están hablando de que si de una vez y para siempre podemos pensar en algo así como lo que Alberto llamó un contrato social, un pacto social, una especie de acuerdo, ¿no? Entre todos, todas, de que tiene que haber un piso mínimo de expectativas para todos. Uh-huh. No puede ser que cada 4 años de un plumazo se dé vuelta todo, o para el lado que yo quiero o para el lado que el otro quiere, pero se da vuelta todo, empezamos de cero,
otra vez, claro.
Permanentemente. Hablando es, esta pandemia puso en evidencia que más allá de lo que cada uno vote después y que los gobiernos pueden tener distintas miradas de algunas cuestiones, tiene que haber un piso mínimo de 2 o 3 cosas que no puedan tocarse, ¿no? Uh-huh. O que sean muy importantes. Y creo que en eso el rol de lo público, la importancia del cuidado de la vida y la importancia del bien común va a tener que cobrar un significado, ¿no? Porque no vamos a poder todo el tiempo estar empezando de cero, vamos a quedar en una situación muy difícil. Y creo que ese va a ser un enorme desafío. Los 3-4 temas más importantes que seguramente también se toquen tienen que ver con la salud pública y ahí también, ¿no? Decir, hay un piso mínimo de salud que hay que garantizarle a toda la población. Eso ya es como decir, ya no puede volver a discutirse. O sea, puede haber matices, más, menos, pero ya hay un acuerdo mínimo. Renta básica universal. Uh-huh. Es otro tema muy importante que hay que ver cómo se afronta en cuestión económica, pero que realmente también garantizaría un piso mínimo para que todos podamos volver a empezar, como quien dice. Uh-huh. Y después cómo reinventar el espacio público, porque atención, no estamos pudiendo salir a la calle, ¿no? Ya vimos lo que pasó con las manifestaciones. Bueno, entonces ahí hay que reinventar el espacio público porque no puede no estar, porque la democracia tiene que estar fuerte, uh-huh. porque todos deberíamos poder expresarnos, entonces hay que reinventar un poco lo que conocemos como la calle. Así que la cuestión de la calidad de la democracia también yo creo que va a ser un tema que se ve hoy, por esto que hablábamos del poder judicial, por esto que hablábamos del rol de los medios, por esto que hablamos de cómo influye en las fake news, las redes sociales, todo eso socava la democracia, ¿no? Si no podemos, esto que ustedes siempre dicen, tener juicio propio, crítico, bueno, ¿no? Todo esto de la calidad institucional de la democracia, que creo que también va a ser muy importante hoy. Así que, nada, es un momento de pensamiento que se está tomando el presidente con Lula y tantos más. Es un momento para la reflexión, va a quedar colgado en el canal de YouTube de Claxo TV, así que el que lo quiera ver, ahí lo va a poder, exactamente, ¿no? Así que le queda a los políticos y a la política cómo diseñar, ¿no?, la maquinaria para que todas estas buenas ideas que por ahí están dando vueltas funcionen y cómo convertir todos estos dichos en hechos. Eso es tarea para los que gobiernan y para la población que efectivamente ha descubierto que sin solidaridad, sin organización, sin interconectividad, se nos hace todo mucho más difícil, así que creo que eso es algo para aprovechar.
Como siempre, Julia, un placer, nos dejaste un montón de cosas en nuestra cabeza que vamos a seguir tirando de este hilo que nos dejás para ir sacando ese ovillo, podamos seguir discutiendo temas tan importantes, ¿no? O al menos que nos sigas explicando esto de la renta básica, esto de reinventar el espacio público, esto de la calidad de la democracia, que nos parece que son conceptos muy, pero muy fuertes que nosotros queremos seguir semana a semana ir tirando de ese hilo para que podamos ir entendiendo todos y todas. Como siempre, te mandamos un abrazo enorme y nos estamos hablando la próxima semana.
¿Cómo no? Estamos en contacto y vamos a seguir con estos temas que son más que interesantes.
Abrazo. Chau, chau.
Adiós, chau.